Como todas las semanas, nos encontramos con En Ruta acá en Radio Nuevo Mundo. El día de hoy, En Ruta a una Nueva Constitución, está protagonizado por el estudio que han realizado periodistas, también centros públicos, para de centros de estudios públicos, para evaluar cómo ha estado evolucionando el tema de los contagios por coronavirus en nuestro país, las muertes también. Algo que resulta bastante preocupante es una investigación que publicó la periodista Alejandra Matus, en donde se expresa, ¿no?, de un aumento bien relevante en cuanto a las muertes registradas en el mes de marzo. Con un tuit publicado en esta red social de Twitter, Alejandra Matus señalaba que aguda diferencia de fallecimientos en Chile entre marzo de 2019 y marzo del 2020, 932 decesos, un 12% más, según datos oficiales que obtuve, es mayor salto de la década, solo comparable con terremoto 2010. Según MINSAL, en marzo solo se registraron 16 muertes por COVID-19. Hay tantas muertes que el país no está informando o no tiene la capacidad de identificar como muertes por coronavirus. Es lo que vamos a hablar con Alejandra Matus en un ratito más, y luego hablaremos con Diego Pardou, abogado y presidente ejecutivo de Espacio Público. Espacio Público publicó también un informe bien interesante sobre la evolución de la epidemia del COVID-19 en Chile, y que pone el acento, este informe, en lo preocupante que ha sido el aumento altísimo que hemos tenido de casos registrados en estos últimos días, ¿no? Ya llevamos varios días con más de 1000 contagios registrados diariamente, lo que se vuelve también preocupante para Espacio Público. Quédese en nuestra sintonía, que En Ruta está muy potente el día de hoy. Seguiremos con buena música también. Estábamos recién con Illapu y Mande Mandela. Ahora nos quedamos con Andrea Andreu y No Quiero Querer a Nadie. En la sintonía de Radio Nuevo Mundo en todo el país, desde Iquique a Punta Arenas, saludamos a Antofagasta también, que se conecta en el 104.7 del FM, y en todo el mundo en radionuevomundo.cl. Estamos ya en contacto con la periodista Alejandra Matus para hablar sobre el interesante tema del coronavirus en Chile, las cifras de las muertes registradas en marzo, que sin duda han sido superiores a las del año anterior y al promedio de los últimos años. Muy buenas tardes, Alejandra, ¿cómo estás? Bienvenida. Sí, ahí sí te escucho, Alejandra, perfectamente. ¿Cómo estás?
Muy bien.
un gusto para nosotros poder hablar contigo. Tú estás en Estados Unidos, ¿no?
Sí.
Bueno, desde acá te saludamos para hablar sobre este tema bien potente, ¿no? Que generó muchísimo comentario, mucha controversia también. Tú lo publicaste hace algunos días, la aguda diferencia de fallecimientos, ¿no? Que expresaba un aumento de un 12% de las muertes en Chile en el mes de marzo respecto al año 2019. Luego te respondió el ministro Mañalich, quien adujo la situación de un lunes extra, ¿no?, que tuvimos en este año 2020. Incluso apareció la cuestión relativa a la población, que habría aumentado por los migrantes. Cuéntanos un poco sobre tu investigación, cómo nace también, y cuál es también el ejercicio que realizas luego cuando aparece esta respuesta del gobierno. Sin embargo, continúa una cifra bien superior, ¿no?
Sí. Bueno, esto parte de un ejercicio que han hecho otros medios de comunicación. Perdona, pero escucho un eco, así que me distraigo un poquito. Ahora sí.
¿Ya?
Básicamente que consiste en comparar cuántas muertes se han producido en distintos países en el periodo de pandemia comparado con otros periodos anteriores. En el caso chileno, no existen cifras oficiales disponibles, yo las busqué por todos lados, no existen, hice las peticiones que corresponden por transparencia, pero adicionalmente también recurrí a una fuente que me dio acceso a los datos sobre registros de muerte en marzo en Chile en los 10 años que van hacia atrás.
¿Ya?
Ya, de esos datos surge que en esta década solamente marzo del 2010, que fue la fecha del terremoto, corresponde, se ve un salto similar a marzo del 2020. Todos los otros años se mantienen más o menos estables. Y entonces hice el mismo ejercicio que se ha hecho en otros países, promediar el número de muertes de marzo de los últimos 5 años y compararlo con marzo del 2020, da una diferencia de 11%, y si solamente lo comparamos con marzo del 2019, entonces da una diferencia de 12%, o sea, más o menos similar, más o menos estable. Y esta diferencia en fallecimientos no se puede explicar aún, porque todavía no hay, tampoco hay datos sobre causas de muerte, pero fuera del COVID-19 no hay en el país otra causa de gran magnitud que pudiera reflejar esta diferencia. No ha habido una catástrofe, explosión de volcán, terremoto, etcétera.
Sí, bueno,
también
y con la respuesta
esos números demuestran,
¿sí?,
que no solamente en marzo del 2020 ha muerto más gente, sino que la gente que ha muerto se concentra en edades de mayores de 50 años, que también es atípico. El resto de los años se mantiene una distribución más o menos estable de la cantidad de gente que muere por edad. Este año, a diferencia de los años anteriores, ese registro muestra una inclinación superior y anormal de personas mayores de 50 años, y esa diferencia va aumentando a medida que aumenta la edad. Esta mayor cantidad de gente que muere de mayor edad también coincide con la descripción del COVID, que afecta en mortalidad a las personas mayores, más que a las jóvenes. De hecho, en 2020 murieron menos jóvenes y niños en marzo del 2020 que en los años anteriores. Entonces, sí. Frente a las respuestas que daba el ministro y otros funcionarios de gobierno, son confusas porque digamos, ellos atribuyen a un supuesto acumulación de trámites los días lunes, los trámites de defunción, y que por eso, como en marzo del 2020 tiene un lunes más que otro marzo, digamos, que el marzo del 2019 se produciría esta diferencia. Esa tesis, si la aceptáramos como cierta, tampoco alcanza para explicar la diferencia, porque ha habido otros años en que se repite la misma lógica. De hecho, en este promedio de 5 años también está el 2015, que es idéntico al 2020, con 5 lunes, con los mismos días, etcétera, y la diferencia con el año siguiente no es significativa.
Sí, es decir,
pero supongamos, aceptemos el argumento y que una cantidad considerable de fallecimientos podrían deberse al efecto lunes, igual no alcanza, o sea, no alcanza ni para explicar ni la mitad de la diferencia de los fallecimientos. Luego, el aumento de la tasa de población, la población ha aumentado un 1%, a lo que tú podrías decir, bueno, ya, agreguemos 100 fallecimientos más por crecimiento de población, todavía quedarían unas 400 muertes adicionales a los otros años, que es significativa. ¿Qué significa que es significativo? Que es atípico, es anormal. No se da entre un año y otro, ni entre un año y un promedio anterior, un salto tan grande en fallecimientos sin que haya algo ahí que esté pasando que haya que investigar. Pudiera ser fallecimientos por COVID no registrado, también pudiera ser gente que no alcanzó a llegar a un centro de emergencia, que le dio miedo ir para no contagiarse, etcétera. Pueden ser muchas cosas pasando al mismo tiempo, varios factores, pero lo que no cabe duda es que es un hecho que hay que investigar. Y lo que no cabe duda también es que el gobierno debiera transparentar estas cifras, porque el gobierno ha dado respuestas, explicaciones, pero no ha mostrado los datos.
Sí, es bien preocupante lo que nos dices, porque según el MINSAL, las muertes en marzo informadas son solo 16, ¿no? Lo que puede significar una cifra muy baja para la población, puede generar efectos, ¿no? De mayor calma, no de la preocupación que merece el tema del coronavirus, que en otros países ha llegado a un nivel esta pandemia de mortalidad bastante agresiva, ¿no? Luego de tu investigación, CIPER publicó que el Registro Civil confirmaba que en marzo ocurrieron 144 muertes más, pero también en esa publicación aparece la diferencia entre los inscritos y los ocurridos. ¿Qué significa esa diferencia que hace el Registro Civil? ¿Tiene alguna interferencia con tu investigación, Alejandra?
A mí me parece que es una respuesta rara, porque los muertos, tú no puedes inscribir una muerte que no ha ocurrido, por lo tanto toda muerte inscrita es una muerte ocurrida, inscrita entendido como la persona, como el trámite realizado. Cuando el Servicio de Registro Civil inscribe una defunción, la inscribe en la fecha que murió, no en el mes, no en el día en que se hizo el trámite. El Registro Civil parece estar indicando que la información que ha entregado ante solicitudes de información es que entrega la fecha en que se realiza el trámite, y en este respecto es efectivo que las funerarias, por ejemplo, tienen 3 días para hacer el trámite, para llevar el papel, y si una defunción ocurre el fin de semana, el papel se va a llevar el día lunes, y se podrían tardar algunos días, digamos, en inscribirse. Sería raro que el Registro Civil entregara información sobre la fecha de los trámites, que no tiene ninguna, digamos, ninguna importancia, en vez de las fechas de defunción de las personas, que es obviamente y de perogrullo la información que se le pide. Pero suponiendo que fuera así, que hay un rezago de fallecidos de fechas anteriores, y que el Registro Civil está informando equivocadamente respecto de este registro, que es de gestión y no de defunciones, eso es una respuesta que tendría que explicar y aclarar el propio Registro Civil mostrando estos registros. El Registro Civil no ha mostrado los registros a nadie, digamos, no a los investigadores que se los han pedido, ni a mí todavía no me ha llegado la respuesta, aunque yo ya la solicité. De todos modos, lo que yo he investigado al respecto es que ese rezago nunca es más del 2%. El rezago, la respuesta con el rezago es la misma respuesta que está dando el ministro de Salud, que es el lunes adicional, y no alcanza para explicar esta diferencia.
Perfecto. Bueno, esta es una investigación, Alejandra, que tú continúas, y todos los días estamos revisando tu Twitter para ver qué nuevos antecedentes nos entregas, ¿no? Y hay uno que está muy potente, ¿no?, que tiene que ver con las comunas donde se han registrado mayormente estas muertes, ¿no? Son 11 comunas que concentran el mayor aumento proporcional de muertes en 2020. Nos encontramos con Concepción, Puente Alto, San Miguel, Maipú, Los Ángeles, San Bernardo. Varias de estas comunas son las que han tenido, por ejemplo, cuarentena, Puente Alto, San Bernardo, y son las comunas más populosas, comunas que tienen una mayor densidad poblacional también, hacinamiento. ¿Cómo se relaciona este dato con la hipótesis que de alguna manera estamos manejando con tus datos, que es que corresponderían muy probablemente estas muertes a la crisis del coronavirus?
Sí, tanto la distribución por comuna como la distribución por edad tampoco se pueden explicar por los rezagos que, estas respuestas de rezagos que ha dado el gobierno, tanto como el registro civil, la CIPER y ATBN, me parece que también lo dio una respuesta similar. Nos explica porque los rezagos debieran distribuirse de manera uniforme y no cargarse en ciertos sectores geográficos ni en cierta edad. Respecto de los sectores geográficos, tal como tú dices, lo que nosotros pudimos detectar es que las diferencias más sustanciales se dan en varias comunas populosas, no solo en Santiago, sino también en regiones como en Concepción, que coincide con Concepción, por ejemplo, con el sector donde primero se colapsó los servicios de salud. También coincide con los sectores donde menos proporcionalmente a la población que tienen se han hecho test, porque por la definición de caso inicial que manejó el Ministerio de Salud y que solamente, según se informó recién hace un par de días, se cambió la definición de caso que establecía las condiciones por las cuales las personas se podían hacer un test, no se daban en la mayoría de los sectores populares. Por ejemplo, haber visitado un país extranjero con alta incidencia del coronavirus. No basta con tener los síntomas. El Ministerio de Salud pedía dos condiciones: o contacto directo con una persona infectada, más síntomas, o síntomas más viaje a un lugar de estos, digamos, de mayor concentración de casos. No, si uno solo llegaba con síntomas, no te hacían el test. Si uno solo llegaba con el dato de haber viajado, tampoco te hacían el test. Si uno solo llegaba con la información de haber estado en contacto directo con una persona contagiada, tampoco te hacían el test. ¿Qué ha pasado en los sectores de mayores recursos? Que mucha gente se lo ha pagado de manera particular. Y en las clínicas el test sale como 125 mil pesos. Los sectores populares, por supuesto, este es un medio ingreso mínimo, la gente no recurre a esa estrategia, y si el médico no le ordena hacerse el test, no se lo puede hacer, por FONASA, digamos. Entonces, ha habido un sesgo de la manera de aplicar los test y de estas restricciones que favorece que los test se lo hagan las personas de más ingreso y desfavorece que se lo hagan las personas de menos ingreso. Pero el virus no distingue ingresos, el virus se distribuye. Y lo que me parece a mí que ha pasado y que ha reflejado estas últimas cifras es que estos sectores donde no se estaban haciendo los test y que están recién ahora entrando a la nueva categoría que amplió la definición de caso, está mostrando que el virus se estaba propagando en estos sectores sin que la autoridad lo hubiera detectado.
Sí, y detrás de esto se observa una injusticia bastante perversa, Alejandra, ¿no? Porque uno podría pensar que el Estado chileno en un primer momento protegió de mejor manera a las comunas más acomodadas, donde vive población en mejores condiciones de vivienda y con mayores recursos para poder hacerse el test. Y ahora el virus está más instalado, digamos, en cuanto a su capacidad de contagio, son las comunas populares las que están sufriendo de mayor manera el aumento, ¿no? Que según el gobierno las nuevas cifras corresponden a mayor capacidad de hacer el test, pero son varios los informes de expertos que dicen que no basta con esa explicación del gobierno, que es más bien preocupación lo que deberíamos tener por las cifras que hemos visto en estos últimos días. ¿Cuál es tu parecer también respecto a estas cifras que ya nos tienen con varios días por sobre los 1,000 contagios?
Se me huelen los pies.
Sí, ¿cómo se llama? Hay que decir que el sesgo de clase de nuestro sistema de salud es anterior al gobierno, eso digamos en justicia. El sistema de salud que tenemos es un sistema de salud que reproduce la desigualdad. En Chile, la gente de sectores populares muere 10 años antes que la gente de Vitacura, Las Condes y Lo Barnechea. Y eso no es porque la gente de sectores populares tenga alguna condición genética distinta. Es porque el acceso y la calidad de la salud que reciben es menor que la del otro sector, y eso se refleja en una expectativa de vida más corta. Y cualquier cosa que suceda sobre el sistema de salud va a reproducir el mismo cuadro, a menos que se tomen medidas directas para corregir. Por ejemplo, la gratuidad del test para todo el mundo, que es lo que se debió haber hecho de un problema desde un momento, porque la salud de una persona del sector popular también incide en la salud de una persona del barrio alto. Es una epidemia, no es una enfermedad que reconozca límites geográficos. Y eso, lamentablemente, a las autoridades le ha costado asumirlo. Me parece que gran parte o buena parte ha estado enfocado en tratar de enviar el mensaje de que en Chile se están haciendo las cosas bien y que es natural en cualquier gobierno. Pero ese impulso no puede llevarse al extremo de ignorar la evidencia y de ignorar lo que ha pasado en otros países. Chile no es un país excepcional en esta materia, no tiene ninguna condición de excepción, no somos no venimos de otro planeta, los chilenos no son distintos ni de los ecuatorianos, ni de los franceses, ni de los italianos, ni de los chinos para estos efectos.
Sí, Alejandra, tú estás en Estados Unidos, ¿no? Haces clases en Harvard Kennedy School y has publicado también en tu Twitter una investigación sobre las muertes en exceso en los Estados Unidos, que alcanzan un total aproximado de 37.100 muertes, ¿no? Este tipo de investigación que tú estás desarrollando se están haciendo también en otros países. Bueno, Nueva York es uno de los lugares del mundo donde más ha pegado con fuerza la pandemia, y también afectando, como venimos hablando, ¿no? Con fuerza la población más vulnerable, población latina, fundamentalmente. Cuéntanos cómo observar la situación de Chile también en perspectiva de cómo se observa en otros países del mundo, qué indica también estas muertes por exceso que señala este informe que tú has publicado del Washington Post, ¿no?
Sí, bueno, estos estudios los han desarrollado varios medios de comunicación, el New York Times, Financial Times, el Economist, Washington Post, gracias a que muchos países estos datos son públicos y relativamente actualizados. Por supuesto que todos los países, establecer finalmente exactamente cuántas personas murieron y de qué murieron toma un tiempo, que hay que los datos hay que analizarlos, tabularlos, etcétera. Pero con los datos disponibles y con los datos públicos se ha logrado establecer que hay una que hay un exceso de muertes más allá de las muertes declaradas por COVID. En algunos lugares, como en el estado de Nueva York, donde yo vivo, la autoridad reconoció este problema, lo reconoció y ha empezado a agregar muertes que se presume que son del COVID, pero que no las registraron como tales, porque hay gente que, por ejemplo, murió en su casa y no alcanzó a ser testeada, pero todos los síntomas y toda la lo que le pasó a esa persona hace presumir con alto grado de certeza de que murió de COVID. Entonces se han agregado fallecimientos a las listas oficiales, y en otros países esto está en revisión, y también se ha detectado que ha muerto gente que no pudo llegar a los servicios de salud porque los servicios de salud estaban colapsados o porque tenía temor de ir a hacerse. En cualquier caso, son materias que hay que investigar porque inciden en la salud, son consecuencias directas o indirectas de la pandemia, y para hacerse cargo tienes que tener los datos disponibles para que lo puedan analizar los expertos, los periodistas y quien quiera hacerlo, digamos.
Sí. Por último, Alejandra, me gustaría que nos comentaras.
Espérate, que necesito una cosa, compadrito.
¿Sí? Sí. Bueno,
perdona, que estoy en el supermercado con mi hijo.
Sí, que por último nos gustaría que nos comentaras cómo deben ser entendidos estos datos desde el Estado también. Son antecedentes que sin dudas que interpelan al gobierno, a un gobierno que, como tú bien decías también, se ha esforzado en señalar que somos un país que ha sido felicitado, como dice el ministro Mañalich, que tiene un liderazgo en Latinoamérica por la cantidad de test que realiza. El otro día decía Mañalich que estamos cerca ya de estar en las ligas mundiales por nuestra capacidad de testeo, pero vemos que hay una cifra oscura que no sabemos finalmente de qué se tratan esas muertes. ¿Qué actitud debería tomar el Estado cuando van apareciendo estos antecedentes que aportan investigaciones como las tuyas y otros centros de estudio?
A mí me parece que asumir, digamos, que obviamente todos los gobiernos, sean del signo que sean, tratan de hacer lo mejor posible en las circunstancias que tienen, que hay muertes que van a ocurrir inevitablemente, que hay gente que se va a enfermar gravemente, inevitablemente, pero que hay una porción de muertes que se pueden evitar con buenas políticas públicas, hay una severidad de la enfermedad que se puede evitar con buenas políticas públicas, se puede de alguna manera administrar la epidemia con cuarentenas para que no los servicios de salud no colapsen o no colapsen al punto de que la gente muere porque no puede ser atendida. Y esa es una decisión política, y a mí me parece que lo que uno ha visto en el mundo, digamos, de los líderes a los que le ha ido mejor en la pandemia, como la presidenta de Alemania, o sea, como la canciller de Alemania, como el gobernador de Nueva York, versus Trump, versus Bolsonaro, que han sido, digamos, más bien negacionistas. Son los líderes que cuentan la firme, que muestran los datos, que dicen, mire, esta situación es grave, estamos así va a afectar a la economía, así vamos a enfrentar el tema del desempleo, así vamos a proteger a la gente que se tiene que quedar en la casa pero no le alcanzan los recursos, etcétera. Digamos, concentrarse en resolver el problema con los recursos disponibles, con la ciencia disponible, con la colaboración de todas las personas que tienen que colaborar. Los gobiernos no pueden pretender tomar medidas y que esas medidas la gente las asuma responsablemente si tiene la sospecha de que hay algo que se esconde o información que se oculta, por la razón que sea. Yo creo que es mala política tratar de meter la cabeza en la arena.
Sí, la transparencia, ¿no? Nos queda como un concepto clave en esta conversación. Alejandra, te queremos agradecer. Muchísimas gracias por tus palabras. Te han escuchado en todo el país desde Quica, Punta Arenas, en Radio Nuevo Mundo. Y a seguirte, @AlejandraMatus en Twitter, porque en cualquier momento aparece un nuevo dato. Alejandra, un placer.
Muchas gracias. No te escuché lo último, pero gracias. Quedó un poquito entrecortado. Y también les agradezco el interés en el tema.
Ya pues, Alejandra, un fuerte abrazo. ¡Chao!
Ya, que estés bien. ¡Chao!
Caminas allí en medio del barro, entre piedras penuria sin necesidad. Como quisiera tenerte en mis brazos y alejarte de la miseria antes de otro amanecer. Sol, 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 sol.
estás en la sintonía de Radio Nuevo Mundo. Muy interesante la conversación que acabamos de sostener con Alejandra Matus, periodista, investigadora, académica en Harvard Kennedy School. Síganla en su cuenta de Twitter, allí es @ Alejandra Matus, y es en esa cuenta en donde ella está subiendo todos los días material, información. Es esta una investigación que ella continúa, ¿no? Y por ello es bien importante estar bien actualizado con los datos que va entregando sobre las muertes. Lo clave, lo claro, es que hay muertes por COVID que el Estado, el gobierno, no es capaz de identificar. No sabemos precisamente cuántas personas están contagiadas, no sabemos precisamente cuántas personas están muriendo por el COVID, y es por ello que se vuelve importante contar con los antecedentes que aportan investigaciones como la de Alejandra Matus. También es importante conocer otros informes, como el de Espacio Público, que ha realizado ya varios informes sobre la evolución de la epidemia del COVID-19 en Chile. Uno de los investigadores es Diego Pardo, con quien estamos en línea a esta hora. Diego, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Bien, hola, ¿cómo están ustedes? Gracias por el contacto.
Un placer para nosotros también, Diego Pardo, abogado y presidente ejecutivo de Espacio Público. Bueno, en jornada de día martes se informa entonces que Chile vuelve a superar la barrera de los 1000 casos diarios, suma 5 nuevos fallecidos por COVID. Esto ya se vuelve repetitivo, ¿no? Superar los 1000 casos diarios. Y en Espacio Público me encuentro con un informe que responde a la afirmación del ministro Mañalich, quien decía que este aumento se debe a la mayor capacidad de testeo que está teniendo el país. Cuéntanos un poco, Diego, ¿cómo ustedes evalúan este aumento de casos? ¿Por qué lo califican también como preocupante?
Bueno, efectivamente, digamos, entre el 11 y el 21 de abril, más o menos, se observa, si uno mira la velocidad de contagio de la pandemia, los nuevos contagiados, había una especie de meseta que efectivamente de cerca de 250 por ahí casos diarios, digamos, era a veces un poco más, a veces un poco menos, pero ese era como el rango. Esto se dispara el 22 de abril, o sea, el 22 de abril empieza como un aumento progresivo y se dispara el 30 de abril, y el fin de semana pasado, digamos, el fin de semana del primero de mayo, es cuando, digamos, la escala cambia completamente. Ya empezamos a tener cerca de 1000 nuevos casos todos los días, y llevamos ya 5 días así, digamos, donde cada día estamos en el rango de los 1000 nuevos casos. Lo cual claramente, digamos, lo que parecía ser una meseta, ya no lo es, y estamos en una, digamos, en una espiral ascendente que muestra que la velocidad de contagio de la pandemia está aumentando. Las explicaciones que ha dado el gobierno para nosotros no son convincentes. De alguna manera su explicación ha ensayado dos tipos de explicaciones. La primera, que tiene que ver con que se están testeando personas asintomáticas, pero la verdad que el recrudecimiento de la velocidad de contagio empezó antes de que se cambiara esta metodología. Entonces, es difícil que de alguna manera eso pueda explicarlo. La segunda tesis, digamos, que es la tesis de que se están practicando más test, es difícil también de aceptar por lo siguiente. Si uno mira la cantidad de nuevos test que se han realizado, digamos, por ejemplo, el día domingo se reportaron cerca de 800 nuevos test en Santiago.
¿Ya?
Y hay un número muy similar, digamos, dos semanas atrás, digamos, pero el número de nuevos test dos semanas atrás, o sea, el número de contagios dos semanas atrás fue cerca de los 450, y en este otro caso fue cerca de los 900. Entonces, hay muchos días donde los mismos test generan contagios muy disímiles. Y lo segundo, digamos, que uno tiene que entender es que si uno tuviera si esto fuera si esto se explicara simplemente porque se están haciendo máster, lo cual es efectivo, uno debería observar que la proporción de contagios disminuye, ¿sí? O sea, cuando tú tienes poco de algo, eres muy exigente a quien se lo administra, ¿cierto? Entonces, si tú decides que vas a aplicar pocos test, esos test se los vas a aplicar a las personas que tú estás más seguro que tienen los síntomas que tú quieres chequear que efectivamente se cumplan, ¿cierto? Entonces, si tú, a medida que tú vas teniendo más test y digamos, y la velocidad de contagio se mantiene más o menos constante, la cantidad de personas enfermas más o menos constante, lo que debiera ocurrir es que tú se lo empiezas a aplicar a personas donde tienes más dudas que tenga ese contagio, y por lo tanto la proporción de personas, o sea, la positividad debería ir decreciendo. La positividad es básicamente es una división donde tú pones en el numerador el número de positivos y en el denominador el número total de test. Entonces ese número debería ir decreciendo. Y si uno observa, ya sea que lo haga mirando el número diario o los promedios móviles semanales de positividad, la positividad ha ido aumentando. Eso significa que en esta fracción que estoy diciendo, que tiene en el numerador el número de positivos y en el denominador la cantidad de test, la relación ha ido creciendo. Digamos, si va creciendo el porcentaje es porque ha ido creciendo el número que va en el numerador. ¿Sí? Y por lo tanto, lo que ha crecido es el número de test en relación, o sea, el número de positivos en relación con el número de test, y no al revés. La tesis del gobierno sugiere que esto debería ir hacia el otro lado, y lo que muestran los números es bastante claro que es lo contrario, digamos, que el número de positivos ha aumentado en relación con el número de test. O sea, finalmente, si bien se hacen cada vez más test, cada vez se encuentran también más enfermos, digamos. Entonces la sola mecánica de practicar más test no es capaz de explicarlo.
Así es, esto indica que el virus se escapa de la capacidad que tiene el Estado actualmente de decir cuántos son los contagiados, y por eso se vuelve preocupante, porque en definitiva no sabemos cuánto está creciendo y se indica finalmente que son muchos más los casos que no tenemos la capacidad de identificar. En el informe también, hace algunos días ustedes informaban respecto a la capacidad de camas, ¿no? Sobre todo en el sistema de salud metropolitano, con un 73% de capacidad en camas críticas ya, y en zonas como la sur y sur oriente por sobre el 90%. Esto es bien preocupante también, ya que ha sido uno de los indicadores sobre los que está atento el gobierno. Diego, deberíamos, según este informe que ustedes entregan, estar llegando al tope de nuestra capacidad en este mes de mayo.
Lo que pasa es que hoy no. Sí, pero el punto es, hoy no, hoy efectivamente hay un cuarto de capacidad hospitalaria disponible, digamos, de camas UCI disponible, pero el problema es que, digamos, si uno observa que la velocidad de contagio va subiendo, eso significa que en una semana, 10 días más, algunas de esas personas van a requerir este tipo de hospitalización. Y entonces las personas que ya van a haberse recuperado y van a haber dejado ese 75% de cama, seguramente va a ser menor que las nuevas demandas de camas UCI. Y por lo tanto, eso lo lógico es que empezaría a copar el sistema. El problema es que la velocidad de contagio uno la observa hoy, y digamos solo en una semana o 10 días más se traspasa en demanda de recursos hospitalarios, por un lado, y por otro, las medidas de política pública que uno adopta hoy solo van a afectar la velocidad del contagio de a su vez una semana más, ¿sí? Porque si tú hoy, por ejemplo, decides implementar una cuarentena, las personas que se contagiaron ya, digamos, esa cuarentena no va a tener el efecto de evitar su contagio, ¿sí? Y si una persona contrae el virus hoy, o sea, se contagia el virus hoy, es probable que esté una semana sin reflejar los síntomas, con un periodo de incubación, ¿sí? Entonces, por eso, lo que tú consigues, las cuarentenas que tú podrías decretar hoy, o las medidas de distanciamiento social que tú podrías dar hoy, van a afectar los contagios de una semana y por lo tanto las hospitalizaciones de dos semanas, de dos a tres semanas más, digamos. Entonces, y no hay manera de acortar ese ciclo de política pública. Entonces, por eso hay que ser muy delicado en cómo uno va conservando los recursos hospitalarios, porque las medidas de distanciamiento social solo pueden afectar eso con un rezago de unas tres semanas.
Sí, Diego, por último me gustaría consultarte respecto a la comparación internacional. En el informe que entrega Espacio Público hay varios puntos de comparación, ¿no? Entregan varios gráficos, en algunos Chile aparece mejor que los países europeos, que Estados Unidos, pero por detrás de la capacidad que ha tenido de respuesta Argentina, por ejemplo, o Australia, si no me equivoco. Cuéntanos qué dice la comparación que ustedes hacen con el resto del mundo, que es también para el gobierno una de las preocupaciones al momento de hablarle al país.
O sea, bueno, por eso, yo creo que hay razones para mirar el vaso medio lleno, en el sentido que los ejemplos que uno no quisiera llegar, como Italia, España o Estados Unidos, nosotros, digamos, todos los indicadores, ya sea de velocidad de propagación por contagio, por número de fallecidos, ya sea que uno lo corrija por población o no, digamos, por las distintas maneras en que puedes hacer la comparación, en todas esas comparaciones nosotros aparecemos mejor que los países europeos y aparecemos mejor que Estados Unidos. Y eso es, digamos, una razón para ser optimista. Ahora, efectivamente, si uno se compara especialmente con Australia o con Nueva Zelanda, la cosa no pinta tan bien. ¿Y por qué eso puede ser importante? Porque a diferencia de Estados Unidos o Europa, ellos de alguna manera ya pasaron el peak estacional de las enfermedades respiratorias. Vienen saliendo del verano y están entrando la primavera. O sea, ellos vienen saliendo el invierno y están entrando la primavera, nosotros venimos saliendo el otoño y estamos entrando el invierno. No es claro si, o sea, la ciencia no está de acuerdo en cuánto influencia en el coronavirus la estacionalidad, o sea, cuánta influencia tiene la estación del año. Pero si es determinante, si es un asunto determinante, si es un asunto que puede mermar tu capacidad hospitalaria, entonces es problemático porque, digamos, en comparación con otros países de nuestro mismo hemisferio, no salimos tan bien comparados. La comparación con Argentina es difícil porque las decisiones, o sea, la Argentina, digamos, la confiabilidad de las cifras argentinas, nunca hemos confiado en las cifras argentinas, entonces a esta altura del partido es difícil como confiar en ese ejemplo. O sea, es un antecedente más, pero para nosotros es más relevante la comparación con Australia o Nueva Zelanda, que son países cuyos parámetros de comparación en otro ámbito, digamos, lo aceptamos con mayor facilidad. Sí. Y entonces por eso es, digamos, si bien sí, uno puede mirar el vaso medio lleno en el sentido de que estamos mejor que países europeos, la razón para mirarlo medio vacío es que no estamos mejor que compañeros de hemisferio que están en el mismo en la misma época del año que nosotros y que tanto por número de fallecidos como por velocidad de contagio muestran mejor desempeño de sus políticas públicas que nosotros.
Sí, lo cierto es que estamos entonces en un punto de quiebre. Muchísimas gracias, Diego Pardo. Es el momento para que el Estado, el gobierno, tome las medidas más apropiadas para que como sociedad enfrentemos de la mejor manera posible esta crisis. Diego, abogado y presidente ejecutivo de Espacio Público, un placer. Muchísimas gracias por la conversación.
Gracias a usted, cuando quiera.
Y de esta manera entonces con Diego Pardo y también con la periodista y académica Alejandra Matus vamos llegando al final de nuestro programa del día de hoy, agradeciendo a toda nuestra gran audiencia en todo el país de Iquique, Punta Arenas, también en el exterior, diariamente nos escuchas en RadioNuevoMundo.cl, en nuestra aplicación, también en TuneIn. Gracias a todo nuestro equipo realizador, José Parra, Carolina Millalén en producción y en los controles en el estudio, Juanito Rivera Silva. Soy Richard Sandoval y ya nos encontramos mañana mañana miércoles, mitad de semana, para hacer otro Todo por la Tarde, el espacio de la música chilena, el arte y la cultura en tu radio Nuevo Mundo. Que tengan un bonito cierre de miércoles, de martes, perdón, me estoy adelantando. ¡Chao!